Fabián Dobles en el centenario de su nacimiento. De sus cuentos, historias de Tatamundo, El reloj. Narrado por Ana Coralia Fernández.
Alguna vez que estuvimos con Tatamundo, nos salió el viejo diciendo: por ahí me ha soplado el viento, que el autor de unas historias mías, que anda poniendo en letras, está en aprietos para ajustar la número 9. La verdad es que son tantas las que de esta redonda maltorneada me han ido saliendo a través de los años, unas vistas y otras oídas, con otras quizás imaginadas y mentidas, que me admiro de verlo ya jadeando apenas en la octava. Ya ven, para que aprendan, yo, sin fuerte ser de pluma, pues la mano me tiembla y tengo oscura la letra, me animo a ayudarle en algo. Y ahí les mando esta, a ver si con retoques y mejoras, el autor la viste de apóstol y la saca en andas con las otras. Hace ya tantos años, como un racimo de pejibayes que anduve ensartado casi a la fuerza en uniforme militar en el cuartel de Cartago, y no tan bajo que me dejaran de brillar en la manga dos o tres rayas doradas. La ocurrencia me vino por la necesidad de meterme en disciplina contra un amasijo de amores con una linda venada de mi provincia, de esas que vuelven turumba al más gelao, y me había salido, como quien dice, a saltar de noche aprovechándose de que era puro pan de leche. Y como había el riesgo de que yo me dejara caer en la tentación, me libré de todo mal penitenciándome en aquel cuartel. Y fue allí donde conocí a Ciriaco Prendas. Lo que también podría decirse como que él supo lo rebelde y nutrido que era mi pelaje entonces. Y yo lo lista y comelona que se portaba la tijera en sus manos, porque Prendas era el peluquero de la tropa. Por esos tiempos, el fulano andaba con la viejera que ya le pisaba los talones, pero todavía movía bien sus dedos y revoloteaba el habla como todo barbero de mérito. No estaría yo ahora con Ciriaco Prendas entre manos de no haber sido por un reloj grandote y anticuco que, como verán, va de personaje en esta historia. Y era un reloj que se las traía. Tamaño Walham como aquel nunca le había servido para saber la hora. En una que lo mandó a arreglar, muy recién llegado a su pertenencia, quién sabe qué relojero abusador lo desmanteló de los rubíes del montaje. Se lo devolvió encajado en cualquier jumento malo de falsas piedras, sin que nuevos arreglos y reacondicionamientos sirvieran más que para acabarlo de convertir en un tiesto inútil de marcar el tiempo. Sin embargo, había que oír al peluquero inflando de importancia a su persona con aquella cojera de reloj. No sabe, me dijo una vez poniéndolo con todo y leontina en mi mano, que este no es un reloj cualquiera. Reparen esas iniciales. Son las de Porfirio Díaz. Y allí fue trapo pa' qué te quiero si no te bordo con la gran relación de su origen a hilo y aguja de peluquero hablantín. Mientras yo examinaba la enorme P y la relamida D que en curiosos garabatos bien tejidos se veían en la tapa, él tijereteaba y tijereteaba y contaba. Yo anduve peluqueando en Panamá hace sus años y allá me forjé con este reloj gracias a la boleta de empeño que un descendiente del mandón mexicano me dejó en la barbería en paga de mis servicios, en una que andaba todo dado al diablo por tarambana. Si no da ahora, oro sí que da, porque aquí hay oro y delfino. Mire, mire cómo pesa. Pero eso es lo de menos. Es que no es cualquier hijo de madre el que puede andar con una lata que ha sido de un presidente de México, aunque haya quienes dicen, y yo me lo creo, que el tal Díaz hasta niños crudos comía. El descendiente que digo resultó muy bebedor y aventurero. Y quién sabe cómo se había hecho del reloj. Él me explicó que el embajador de un país extranjero lo había mandado a hacer especial para regalárselo al dictador don Porfirio. Por allí se explayó el barbero contándome de qué manera, a más del pelo y la barba, le habían peluqueado el reloj a aquel mexicano parrandero. Y yo, la verdad, les digo que el tal reloj me daba envidia. Así de grande y brillante debía de tener el valor muy elevado, como todas esas viejerías que se guardan en los museos porque fueron de este Satanás o de aquel santo de los tantos que la historia alza en peso y da en abultar y abultar con todas sus virtudes y defectos. Un día, la viejera le dio alcance a Ciriaco prendas. Se le subió a los hombros y lo encorvó y lo convirtió en un anciano iglesiero y comulgador. Cambió la tijera por el rosario, la navaja por el libro de misa, y como ya no tenía parroquianos a quien darle lata, se dedicó a platicar de igual a igual con Tatica Dios, cuando no a echar sermoncitos de esquina en los corrillos de la antigua capital. Allá, de vez en vez, para entornarse el nombre y el apellido, sacaba el famoso reloj y hacía como que no se fijaba en la hora. No había en Cartago quien no supiera el abolengo del objeto y se aseguraba que valía tanto que el hombre cuando muriera iba a dejar bien heredada a su parentela, por cierto, muy numerosa. Entretanto, él no la pasaba mal. Hubieran visto ustedes cómo se le peleaban yernos, nueras y hasta sobrinos para que se viniera a vivir con ellos. El hombre no tenía suficiente vida para repartirla entre tanto pariente cariñoso con él. Abuelito acá, tatico chaco allá, papá siriaco acuyá. Jamás un viejo pobre y solo fue mejor tratado, vestido y conservado por tanto hijo o pariente. Es que aquel no era un anciano lleno de hijos y de nietos simplemente. ¡Aquel era un reloj con parentela! Y él, barbero retirado y ya cumplido, dábase a pastar a gusto los cariños de los unos y a rumiar con toda gana las dulzuras de los otros, inocente de todo, feliz y viendo de molestar lo menos y quedar lo mejor con cada uno. Lo de inocente, hijitos, es algo que me ha quedado siempre sonando a desafinado, pero bien es posible que el peluquero no hubiese caído en la cuenta de la raíz con tamaña bondad de su familia. De pronto Naide volvió a verle cargar el reloj de don Porfino. Cuando le preguntaron qué lo había hecho, dijo que lo tenía muy guardado, que no fuera a ser que cualquier día lo perdiera o se lo robaran. Y todavía se dio el taco de vivir a manga ancha sus buenos años más. Tonto hubiera sido si no. Pues ¿quién no se da gusto alargando la vida de los huesos cuando a uno hay tantos que lo quieren tener a calorcito lento para ganarle indulgencias? Hasta que una noche boqueó Ciriaco prendas y se durmió a morir sin más testar ni haber dado el aviso con tiempo. ¿Y el reloj?, se preguntarán ustedes. Y yo digo que aquí se puso bueno el cuento. Primero, con disimulos, no hubo nuera, yerno, hijo ni hija que no se dieran su vueltica por la casa del uno, por la casa del otro, con sondeos en qué les digo aquello, para que me entiendan esto otro, más luego con preguntas menos indirectas, y por último, el registro clandestino de armarios, gavetas y baúles. ¿Y de dónde que alguno sacaba nada en claro? Toditicos inocentes. Nadie sabía del reloj ni la orilla de su tapa. Y el que menos, sospechando de toditos los demás, así en cualquier día la Manuela le decía a la Pascuala: mira, Pascua, Es que a mí me gusta comerme a mis parientes. Pero estas que la miré, ya sabía algo del reloj de Tata Chaco. El otro día la pesqué por la esquina de los Camachos, en grandes secretos con el primo Rafael. Y cuando me alzaron a ver, se hicieron los desentendidos, has de creer. Pudiera ser que sí, pero a mí me han llegado malos olores del lado de los Moyas, dijo la otra. Acordate, cómo se pasaban sobándole la leva al viejo. Y nadie me quita el pensamiento de que esos ya habían madrugado a ordeñar la vaca cuando él se murió. A saber si no lo han hasta vendido a estas alturas. ¿Vos no notaste cómo Fermín tiene ahora más surtido el tramillo en el mercado? ¿De dónde ha de haber podido coger ese pedalote? Ya ves, a mí me soplaron los liandros que es que Fermín andaba diciendo el otro día que vos y que Pablo eran los que se habían hecho gato bravo con el famoso reloj. ¿Con qué eso dijo? Mira ya qué veneno de hombre. Cuando a mí me preguntó su mujer qué creía de la cosa. Todo para darme a entender con recovecos que sospechaba de vos. Fíjate qué descaro. ¡Ay, hipócrita más grande! ¡Tantas redobleces! Si apenas ayer hablábamos y fue ella la que me puso las orejas así, así, comiéndose a la Mireya. Y por otro lado, yo sé que el tal Rafael anduvo intrigado en la oficina del licenciado Pereira. ¿Quién quita que más bien para disimular? A mí me anduvo tanteando la otra vez en casa del lindo y hasta me propuso que mi esposo y ellos nos aliáramos para hacer una diligencia en forma con juez y autoridades y todo. Como las cosas nunca se quedan paradas, con cualquier empujoncito que uno de tantos dio, hubo ya quienes llegaron a las manos entre los hombres y a los pelos entre las mujeres, cuando se sintieron abundar de suspicacias y hartazones de lengua. La descendencia de Siriaco Prendas era ahora un infierno de familia. De fiarse por lo que estos decían de aquellos, la mitad eran ladrones, y de lo que aquellos aseguraban de estos, la otra mitad, estafadores. Los unos se hallaban completamente convencidos de que alguno de los otros se había hecho el pisote, solo con aquella riqueza tan riqueza. Y de allí, ni con 7 yuntas de bueyes y otras tantas carretadas de razones, nadie los hubiera podido sacar. Intervinieron autoridades y nada. Intervinieron amigos y menos. Metieron su cuchara curas y sacristanes y tampoco. Aquello día, fustán de solterona vieja. De allí a la acusación ante los tribunales no había más que un brinco. Y dio una de las familias de las que más habían chineado a papá Siriaco contra otra de las que no se habían quedado atrás en ganarle la voluntad. Aquel juicio fue largo y engorroso de docenas de testigos, contradicciones, insultos y ningún final posible. ¿Cómo diantres iba a resultar nadie culpable de ese leso reloj si eso no aparecía por ninguna parte? ¿Qué iba a aparecer? ¡Ah, mi don Siriaco Prendas más ocurrente! ¿Recuerdan ustedes que él aquella vez dijo que lo había guardado? Pues sí que lo guardó, pero de veras. Fue y se lo llevó a un curita viejo y medio lerdito de una de las iglesias de Cartago para que lo mandara a fundir, lo convirtiera en oro y el oro se lo diera a Tatica Dios para que Tatica le cogiera gusto al alma de don Siriaco. ¿Quién sabe cómo, ni cuándo, ni quién puso al barbero a dudar con aquella riqueza, metiéndole las cabras con que había sido mala vida a merced de sus artes de peluquero ladrón y él se mandó con el encargo al cura? ¿No ven que don Siriaco se había vuelto muy viejo y ya no le gustaban los relojes porque era como mirarle la cara al tiempo, que ya se le hacía chiquito? Y de todos modos, ¿para qué servía el tal reloj? No daba las horas y tal vez el viejecillo no recordaba ya ni que había sido de un tal Porfirio Díaz. Mejor se compraba con el asiento del tablado en primera fila para las corridas en el cielo de Dios. Y fue y el curita inocente lo trajo a San José a casa de un joyero conocido mío, que se lo devolvió fundido en una pelota de oro, gramo sobre gramo, como correspondía a la honradez de un platero que se estima a sí mismo. ¡Fundido! ¿Eso creen ustedes? Este joyero, amigo mío, sabía de relojes y conocía la historia de ese tan famoso. Pero yo, que tampoco soy tonto, no les voy a contar a ustedes qué se hizo. ¿No ven que la descendencia de don Ciriaco Prendas podría volverse a alborotar? Y no me haría ninguna gracia que estas vejeces mías dijera a echárseme todo encima. Ahora, aquí entre nos, que a uno también le gusta que la parentela le tenga chocolate caliente y colchón limpio. Por aquello de las dudas.
El reloj, del libro Historias de Tatamundo, narrado por Ana Coralia Fernández. Homenaje a Fabián Dobles en el centenario de su nacimiento.